La noche de 1981 en Springwood, Ohio, Tina Gray fue encontrada muerta en su habitación luego de pasar la noche con su novio, Rod Lane. Según sus declaraciones, los inquietantes gritos de Tina lo despertaron. Asombrado, vio cómo en el cuerpo de la víctima comenzaron a dibujarse extraños rasguños. Luego, como si estuviera poseída, Tina trepó, ante el asombro de su novio, por las paredes y techos de la habitación. Todo esto mientras ella dormía. Tina gritaba, pero sin abrir los ojos. Era como si estuviera siendo torturada en una horrible pesadilla. Esto fue lo que dijo Rod Lane a las autoridades de Springwood al momento de ser detenido. Una noche después, Rod murió también mientras dormía. Señores y señoras, les doy la bienvenida a una de las calles más peligrosas dentro de la industria del cine. Esta noche, procure no dormir, porque hoy en Frecuencia Nocturna, hablaremos solo del inicio de una de las sagas más importantes dentro del género del terror. Y por supuesto, de uno de los slashers más queridos por los fans. Con ustedes, Elm Street, con la participación especial de Freddy Krueger. En 1984, el rock and roll comenzaba a sonar más fuerte, más duro y más pesado. El rey del terror, Stephen King, consentía a sus fans publicando 3 libros y en las pantallas de cine comenzaban a proyectarse las primeras partes de algunas de las sagas más exitosas. Por ejemplo, Terminator y Karate Kid, que, aunque de géneros distintos, fueron 2 historias que hoy en día son consideradas como unas de culto y, por supuesto, cada una cuenta con su propio club de fans. Pero, ¿y qué pasa con el terror? ¿Hubo algo ese año que valiera la pena? La respuesta es sí. Ese año los Gremlins hicieron su primera aparición en pantalla y llegaría la cuarta parte de la ya en ese entonces conocida saga de Viernes 13. El terror, como pueden ver, no se quedó atrás, sobre todo porque ese mismo año, 1984, el género iba a añadir un nuevo personaje a su sindicato de monstruos. Fue exactamente un 9 de noviembre de 1984 cuando llegó a las pantallas de cine norteamericano la primera entrega de la película de terror llamada Pesadilla en la calle del infierno, nombre con el que se le conoció oficialmente en México esta película protagonizada por el malvado pero carismático Freddy Krueger, quien dentro de la historia de esta primera película acecha y ataca a un grupo de adolescentes durante la intimidad del sueño. El mensaje de la cinta era simple: si te duermes, mueres. Entonces, al parecer, la única manera de evitar a este sujeto es no durmiendo, pero ¿cómo no hacerlo cuando es, pues, una necesidad? Así como comer o tomar agua, dormir es completamente necesario, es una necesidad básica de todo ser humano, por lo que, ¿cómo demonios derrotar a Freddy? Bueno, la respuesta está en la película. De una vez lo digo, haré uno que otro spoiler, trataré de no dar tanto, sin embargo, pues entiéndanme, es una película con ya 40 años justamente, este año cumple 40 años de que se estrenó por primera vez en cines. Dirigida por Wes Craven y protagonizada por Robert Englund, Heath Ledger y Johnny Depp, que por cierto, dato, fue en esta película con la que hizo su debut cinematográfico, que pues ahí tienen un motivo más para volver a ver la cinta, si es que no la han visto, para que la vean por primera vez. Pesadilla en la calle del infierno llegó en una época en la que el slasher, este subgénero del terror, ya se estaba quedando un poco a deber. Para 1984, y solo por mencionar algunos clásicos, la saga de Halloween ya llevaba 3 películas y Jason ya había protagonizado 4. Y ojo, no digo que estas entregas sean malas, pero para el público de ese año era necesario algo nuevo. Y fue gracias a la perturbada mente de Wes Craven que llegó lo que el público pidió. Eso sí, no fue nada fácil. La concepción de Pesadilla en la calle del infierno comenzó en 1981. 3 años antes de su estreno, Craven ya había comenzado a escribir ese primer borrador y fueron varias experiencias de vida las que lo inspiraron a realizar la historia. De entrada cuenta cómo en una ocasión, cuando era niño, una noche vio a través de la ventana a un anciano de sombrero caminando afuera de su casa. Este anciano, una vez que se percata de que Craven lo está mirando, se detiene para devolverle la mirada. Luego de unos segundos, el anciano, así, sin más, se fue. Esa sensación le produjo a Craven una condición de extrañez que después utilizó como inspiración para la creación de Freddy Krueger. Y puede sentirse, si tú ves la película por primera vez, sin todo este contexto de las cintas posteriores, puede percibirse un cierto misticismo, obviamente perverso, cada que aparece Freddy, incluso cuando no está. Que datito, en la primera entrega, en la primera película de Freddy Krueger, o de Pesadilla en la calle Elm, Freddy aparece solamente 7 minutos en pantalla, y es una película que dura hora y media. Sin embargo, pese a ese corto, sí llegas a sentir o a percibir que Freddy está por ahí acechando en toda la cinta. Ahora, como dicen los chavos, sientes el aura de Freddy Krueger. Otro de los elementos biográficos que inspiró a Craven fue el nombre de un chico que lo atormentaba durante su etapa en la escuela secundaria. Por mucho tiempo, Craven fue objeto de burlas en su colegio por un joven llamado Fred Krueger. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Craven nombró a uno de los villanos más icónicos de la industria del cine con el mismo nombre que el del sujeto que le hacía bullying. De hecho, al inicio de la primera película, sí le llaman Fred Krueger. Ya al final, Nancy lo nombra, como muchos lo conocemos hoy en día, con el nombre de Freddy Krueger. Y esto más que inspirador, creo que es curioso, y es que en 1968, 6 años antes de que se estrenara la película y 3 antes de que se escribiera el primer guión, cuando Craven trabajaba como profesor en la Universidad de Clarkson, en Potsdam, New York, realizó un proyecto estudiantil con sus alumnos en el que, en resumen, parodiaban películas de terror contemporáneas. Lo curioso es que el lugar donde filmaban sus escenas fue en una calle llamada Elm. Y las casualidades no acaban aquí, pues no es la única calle con ese nombre. Existe una todavía más famosa, y es la ubicada en Dallas, Texas. Y es famosa porque al final de la calle Elm se encuentra una plaza llamada Dudley, lugar donde fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963. Estas son sin duda fuentes de inspiración o casualidades bastante llamativas. Sin embargo, la base principal para la realización de la película se inspiró en una serie de trágicos artículos periodísticos publicados durante los años 70 en el periódico llamado Los Angeles Times. Según el informe, un grupo de refugiados yaremíes, luego de huir a los Estados Unidos debido al genocidio que en ese momento ocurría en Camboya, empezaron a sufrir de pesadillas tan perturbadoras, razón por la que muchos de ellos se negaban a dormir. Poco después, varios de los refugiados acabaron muriendo mientras dormían. Las autoridades médicas llamaron a este fenómeno como el síndrome de la muerte asiática, una afectación que solo la padecieron hombres de edades comprendidas entre los 19 y los 57 años. Esta muerte súbita jamás, o hasta la fecha, ha tenido explicación. Para Craven, pese a ser un acontecimiento bastante trágico, como premisa para una historia de terror, era fenomenal. Recuerden, si te duermes, mueres. En 1982, Craven había terminado el guión de Pesadilla en la calle del infierno, por lo que luego de haberse estrenado en cine la película llamada como La Cosa del Pantano, película también dirigida por el mismo Craven, ahora sin compromisos, estaba listo para ofrecer su proyecto. Varios estudios se interesaron, pero con ninguno lograba concretar nada. Por más raro que esto te suene, el primer estudio interesado en El Acuchillador de Springwood fue el de Walt Disney. Sí, el ratón más famoso del mundo, pese a que su producto va, en su mayoría, dirigido más a un público infantil, fue el primero en quererse hacer con los derechos de uno de los personajes más violentos del mundo, del cine. Pero, y para sorpresa de nadie, puso como condición bajar el tono de la película, para que pues así pudiera ser más adecuada a un público infantil. Craven se negó y siguió buscando productoras. ¿Cómo ven? ¿Se imaginan al hombre del sombrero en Disney? Paramount Pictures fue otro de los estudios que se interesó en el proyecto de Craven, sin embargo, terminó declinando su oferta debido a la semejanza con Dreamscape, una película que también fue estrenada en 1984, pero que a diferencia de Elm Street, terminó siendo un fracaso en taquilla. El proyecto de Pesadilla en la calle del infierno también se ofreció a Universal Studios, pero pues a los ejecutivos y productores principales no les interesó la historia. Finalmente, una modesta productora independiente conocida como New Line Cinema fue la que dio luz verde al proyecto. El demonio de los sueños había encontrado un hogar, sin embargo, había un pequeño problemita. Por esos años, New Line Cinema estaba al borde de la quiebra, por lo que se tuvo que recurrir a inversionistas externos y disponer de un presupuesto muy, muy limitado. Y pues sería en junio de 1984 en la ciudad de Los Ángeles, con un presupuesto aproximado a los 2 millones de dólares con los que el rodaje de la cinta dio inicio. Por obvias razones, pese a que Craven contaba con la presencia de algunos actores de renombre, esto no pudo ser posible. De hecho, los salarios no fueron tan altos como uno pudiera llegar a pensar, razón por la que tuvieron que economizar bastante. Por ejemplo, y solo para que se den una idea, en el caso de Robert Englund, el actor encargado de darle vida a Freddy Krueger, ni siquiera había sido considerado como opción. El director Wes Craven había pensado utilizar un doble para interpretar a Freddy Krueger, que igual tal vez no lo vio tan necesario, ya que pues, Freddy ni siquiera sale por más de 10 minutos en pantalla, pero pues qué bueno que se tomó la sabia decisión de incluir a Robert, porque pues, fue parte de la fórmula que catapultó a Freddy al nivel al que llegó, y pues a la inversa, Freddy Krueger catapultó la carrera de Robert Englund. Pero, y no fue nada más con el papel de Krueger con el que se buscó ahorrarse unos pesos. Que ojo, es el papel más importante porque es el del villano, pero también ocurrió con otros personajes. Por ejemplo, en la escena de la escuela donde Nancy se queda dormida, aparece una maestra. Ah, pues la actriz que interpreta a la maestra fue la ex esposa de Wes Craven. Y en la escena donde se llevan a Nancy al médico, aparece una enfermera que es interpretada por la hermana del productor. O sea, aquí era vamos a trabajar todos y con lo que hay. Que en estos papeles creo que se puede justificar más la idea de meter a alguien sin experiencia, pero no fue meterlas por meterlas, fue porque pues no había lana ni para pagar extras. Y en el caso del hoy reconocido, pero en ese entonces desconocido, Johnny Depp, su elección en la cinta fue después de que los responsables de la audición lo vieran en el set. De hecho, él solo iba a acompañar a su amigo, el también actor Jackie Hurley Halley, quien dato terminó interpretando a Freddy Krueger en el remake estrenado en el año 2010. El papel que interpretó Johnny Depp es el de Glenn Lance, novio de Nancy, y que por cierto protagonizó la icónica escena en donde después de que Krueger lo asesinara, brotaran estos litros y litros de sangre de su cama. Fíjense, algo tiene nuestro buen Johnny Depp con las camas. Hace apenas unos años despertaba con pues, la mierda, ¿no?, de Amber que le dejaba. Qué asco, o sea, ni Freddy Krueger llegó a tanto. Podríamos decir que para el papel para el que sí hubo un casting real fue para interpretar a Nancy Thompson. O sea, no que con los otros no lo hubiera, pero a lo que me refiero es que con este personaje sí se buscaban características muy específicas. Nancy Thompson fue interpretada por Harold Lenjercap, que igual como con los demás, lo primero que buscaron es que fuera una actriz no reconocida para que no cobrara tanto. Sin embargo, no por eso la tuvo fácil. Para obtener el papel, tuvo que competir contra más de 200 actrices. Afortunadamente logró quedarse con el papel y su interpretación le valió para ganar una mención especial en los Critics' Choice Awards y para participar en dos entregas más de la saga. Como ven, esta película fue la responsable de catapultar la carrera no solo de Freddy Krueger, sino la de algunos actores. O sea, esta película le salvó la vida a varios. Y ahora sí, Wes Craven, con su alineación de actores completa y con una productora, eso sí, bastante limitada, estaba listo para empezar. Lo primero era saber cómo iba a ser visualmente el villano Freddy Krueger. La idea original de Wes Craven para el aspecto de Freddy era excesivamente espantosa. Él había pensado en un hombre para el que le sobresalieran los dientes de la mandíbula, le supurara pus de la cabeza y que parte de su cráneo fuera visible. Sin embargo, David B. Miller, el responsable de los efectos especiales de maquillaje, afirmó que eso sería muy complicado, por lo que aquellas ideas terminaron siendo rechazadas. Y que bueno, yo he tratado de recrear esa imagen en mi cabeza y creo que la idea con la que se quedaron fue la mejor. Es una imagen sencilla, pero original. Yo siento que cuando buscas deformar tanto un monstruo, puedes caer en lo exagerado y causar pues, un efecto contrario al terror. Lo de las quemaduras en su cuerpo, eso ya forma parte de la misma historia. Recordemos que fueron los padres de Springwood los que quemaron vivo a Freddy y es por eso que se presenta con un cuerpo totalmente cicatrizado cuando aparece en las pantallas. En cuanto al característico e icónico suéter en color verde y rojo, que forma parte obviamente de la marca personal de Freddy, Craven se inspiró en el personaje de historietas llamado Plastic Man de la editorial DC Comics para su realización. Y es que el verde y el rojo no fueron casualidad. El director utilizó los colores después de haber leído un artículo en la magazine científica American en la que se decía que los dos colores más chocantes para la retina del ojo humano eran el verde y el rojo debido a su peculiar combinación. Y el elemento final fueron las cuchillas con las que el acuchillador de Springwood torturaba a sus víctimas. Wes Craven quería que su personaje tuviera su propia arma, por lo que luego de ver a su gato arañar una almohada, supo exactamente lo que necesitaba. Así que le pidió a su asistente Jim Doyle que le hiciera algo que asemejara unas garras largas y afiladas. Manos a la obra, dijo Jim, y tomó un guante, le quitó el borde a unos cuchillos y los pegó en él. La idea era que el guante se viera lo más casero posible, algo fabricado por el mismo Freddy. Y es que en la primera película no se ve, pero en las siguientes podemos observar cómo ese guante es ese puente entre él y sus víctimas. Básicamente es el objeto con el que se divertía torturando a los niños de Springwood. Y me faltó un pequeño detalle. El sombrero que lleva Krueger representa aquella horrible sensación que el pequeño Craven sintió luego de haber visto al hombre del sombrero cuando era niño a través de su ventana. Ahora, si la imagen de este aterrador y pintoresco personaje no te causa nada, tal vez sus motivaciones sí lo hagan. Y es que antes de ser conocido como el demonio de los sueños, Craven estuvo cerca de convertir al acuchillador de Springwood en un abusador de menores. Sin embargo, el estudio y finalmente Craven cambiaron la idea, ojo, no porque les pareciera mala, pero debido a una serie de casos de abuso que se presentaron en California por esos años, se decidió dejar a Freddy solo como un asesino de niños, ya que querían evitar ser acusados de aprovecharse de las controversias de ese suceso. A pesar de esto, muchos tienen a Freddy bajo el concepto de abusador y la primera película no es tan explícita con este tema, pero en las secuelas se aborda mucho más eso. Es por eso que pues, mucha gente pues, tiene esa idea de Freddy Krueger. Una vez armado el rompecabezas, el rodaje de producción inició en junio de 1984. Sin embargo, la película enfrentó un pequeñito problema. En pleno rodaje, perdió su compañía de distribución, de manera que se vieron incapaces de pagar al reparto, al equipo técnico y a algunos actores sus sueldos por un par de semanas. Afortunadamente, fue el mismo New Line Cinema quien se encargó de conseguir otra compañía de distribución y de conseguir un puñado de inversores externos. O sea, resolvió el problema, pero no por mucho tiempo. El estudio finalizó con las grabaciones en julio de 1984, solo 26 días después de haber iniciado. Todo marchaba bien y la película tenía como fecha de estreno el 9 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, a tan solo unos días de la fecha de estreno, el laboratorio que procesó la cinta y que tenía el negativo de la película se negó a entregar el material. La única forma de entregarlo era solo si le liquidaban el pago total del costo de su trabajo. Fue Robert Chang, el fundador y productor de New Line Cinema, quien terminó negociando un acuerdo y consiguió la cinta. En ese momento, New Line Cinema se encontraba al borde de la quiebra. Aun con eso, el 9 de noviembre de 1984, Pesadilla en la calle del infierno logró llegar a las pantallas de cine. El afiche de promoción de la película mostraba a una mujer con cara perturbada, acostada en su cama, y en su cabeza se alcanzaban a ver unas cuchillas al acecho. De fondo, el rostro de un aterrador sujeto. Por obvias razones, pese a no contar con una buena campaña de promoción y con un presupuesto inferior a los 2 millones de dólares, la película logró recaudar $1,271,000 solo en su primer fin de semana, convirtiendo, evidentemente, esta película en un éxito inmediato. A nivel mundial, la película recaudó $57 millones, una cifra completamente impresionante para un estudio independiente. Pesadilla en la calle del infierno para muchos fue un éxito completamente inesperado. Fue gracias a Freddy Krueger que New Line Cinema, esa productora que hoy en día ves en grandes películas, logró salir del abismo. Consiguió estabilidad financiera, logró expandirse, comenzó a producir películas de mayor presupuesto y por supuesto logró consolidarse en Hollywood. Es por eso que New Line Cinema es conocida como la casa que construyó Freddy. Y es por eso que este personaje es tan icónico. No solo vino a refrescar el género, además salvó y llevó a la cima una productora totalmente independiente. Existe un documental en YouTube en el que entrevistan a los fundadores de New Line Cinema y a gente que estuvo trabajando cuando comenzaron, en el que cuentan cómo al inicio todos tenían que hacer de todo porque no había lana y agarraban casi todas las películas que les ofrecían para producirlas, porque debido a que eran un estudio bastante pequeño, nadie quería trabajar con ellos. Entonces un día llega un hombre con la idea de un güey que te mata mientras estás dormido, idea a la que New Line Cinema da luz verde y ¿qué creen? Termina siendo un éxito descomunal. Dormir ahora era un nuevo miedo desbloqueado. En 1984, el mundo había encontrado su nuevo hombre del saco y podías encontrarlo en tus pesadillas, especialmente en Elm Street. Si estás escuchando este episodio, seguramente ya habrás visto toda la saga. Quizás hasta tengas tu top de películas favoritas. Yo personalmente no considero la primera entrega como la mejor, pero reconozco su importancia. Es una película que, ojo, no me parece mala, pero sí rara, porque si tú la ves hoy en día, dejando de lado cómo se ven ciertos efectos visuales, la película no se esfuerza mucho en explicarte ciertas situaciones, o más bien no profundiza en ello. Por ejemplo, con el origen de Freddy, pues, la mamá te lo cuenta, pero como en un minuto. La forma en que lo vencen, pues lo explican, pero también como en un minuto. Y por último, es una película pues donde más se le ve serio a Freddy Krueger, pero pues porque tengamos en cuenta que sale como 7 minutos. Sus diálogos, pues olvidémoslo, ¿no? Son como 4 o 3. Pero es lo único que yo considero malo de la primera película. Por lo demás, me parece absolutamente fenomenal. Principalmente el concepto a mí me encanta. Me gusta mucho cuando una película de terror explora distintas formas de asustar. Porque pues ya no es solamente un güey que mata niños, cosa que ya por sí sola es aterradora, sino que ahora es un güey que si te duermes, pues se te aparece y lo que te haga en el sueño, pues te pasa en la vida real. Entonces ya juegas con una idea, por ejemplo, que a mí me tocó ver estas películas de niño, con una idea de, ah, caray, si me duermo, me voy a morir. Entonces pues ya estás infundiendo un miedo y una acción que no es real, pero que vaya, si de niño la ves, pues sí te cagas. Otra cosa que me fascinó es la ambientación y la música. Todo se siente como si alguien estuviera al acecho, como si en toda escena Freddy estuviera observando. Y esto se debe gracias a Charles Bernstein, quien fue el responsable de la banda sonora de la película, y que gracias a la implementación de sintetizadores y algunos efectos de sonido, logró transmitir el horror, o mejor dicho, el terror de las pesadillas de Wes Craven, porque la música forma parte muy importante, es de culto. Ya para finalizar, quiero compartir uno que otro datito. Por ahí, si se me llega a ir alguno, pues les pido por favor que lo depositen en la caja de comentarios, que añadan alguna experiencia con la película, alguna opinión, y pues si les gusta el contenido, se suscriban. Esta película, como muchas, eliminó algunas escenas. Por ejemplo, en la escena en la que Freddy asesina a Tina, ella, cuando cae del techo sobre su cama, salpica sangre por todas partes. Sin embargo, en algunas versiones esto no se ve, ya que según Craven, la MPA, la Asociación Cinematográfica, no le dio su aprobación para que este fragmento de solo un segundo apareciera en la cinta, por lo que se vieron forzados a cortar. En otra escena se muestra a Nancy viendo en sus sueños por primera vez el cuarto con las calderas. En esta parte se supone que iban a mostrar una habitación con una cama y varios objetos, lo cual indicaba que ahí vivía Freddy cuando estaba vivo. De hecho, construyeron un set en la habitación, pero pues jamás lo utilizaron. Solo existe una fotografía del lugar. Esta pues en ninguna versión incluyeron. Luego hay otra escena en la que la mamá de Nancy le cuenta a su hija la historia de quién era Freddy Krueger. Y ahí menciona que tanto ella como Tina, Glenn y Rod tenían hermanos que fueron víctimas de Freddy, pero ese diálogo tampoco fue incluido en la película. Después viene la famosa escena en la que Freddy absorbe a Glenn, interpretado por Johnny Depp, dentro de su cama. Se supone que ahí él iba a resurgir completamente lleno de sangre para posteriormente caer muerto. Pero la escena fue reemplazada por la escena en la que litros y litros de sangre brotan desde la cama. Como dato, dentro de este dato, para la película se utilizaron 500 galones de sangre falsa para la realización de efectos especiales. Aunque para esta escena no utilizaron esta sangre, utilizaron agua enrojecida, ya que la sangre pues no daba el mismo efecto que Craven buscaba en la escena. Y ya en la escena final, cuando Nancy y sus amigos son atrapados en el carro, grabaron otra donde pues igual son encerrados en el carro, pero esta vez quien lo conducía era Freddy Krueger. Al final estas escenas no cambian mucho la historia, solamente como que la brutalidad de las cosas que ocurrían. Digo, hubiera sido interesante que nos mostraran la habitación de Freddy, pero como les digo, esta película no muestra tanto como uno pensaría. Que igual, estas escenas vienen en ediciones caseras, como VHS o DVD, incluso en Canal 5, las ediciones finales pueden venir algunas de estas escenas. Ahora, algo que sí pudo haber cambiado el rumbo de la historia de la saga de Elm Street es ese final, que sí se filmó, pero no se vio. La intención original de Wes Craven era tener un final más emotivo y feliz para la película, con Nancy derrotando a Krueger y parando de creer en su existencia, además de que descubría que todo lo que aconteció en la película pues era una larga pesadilla. A mí esos finales siempre me han parecido cagada, pero esa era la idea original de Wes Craven, del creador, y de hecho ese final sí fue grabado. Él no quería continuar con la saga, o sea, aquí pudo haber acabado todo. Sin embargo, el jefe de New Line Cinema solicitó que ese final cambiara y se quedó el que finalmente terminamos viendo, donde Krueger pues se sale con la suya, lo cual daba a entender que habría una secuela, cosa que pues sí sucedió. Esto le molestó a Craven y fue por esa razón por la que se apartó del proyecto y ya no dirigió la secuela de 1985, aunque después pues lo vimos regresar. Pero esa es historia para otro episodio. Y esta exitosa historia la conocimos en México 6 años después. Pesadilla en la calle del infierno, Elm Street, llegó a la televisión mexicana un 25 de mayo de 1990 por el Canal 5. Y no, no la pasaron después de Terror bajo la tierra, porque curiosamente Terror bajo la tierra se estrenó ese mismo año. 7 años después, un 8 de agosto, llegó a las pantallas de TV Azteca. Y bueno, aquí llegamos al final del episodio. Si tienen algo que agregar, me gustaría mucho que lo compartan en la caja de comentarios. Y la recomendación fílmica del episodio de hoy es, por supuesto, la titulada como Los Rugrats en París. No, por supuesto que la primera entrega de Pesadilla en la calle del infierno, que si eres fan del género seguramente ya viste, y si no, pues tienes que verla. Ya les di las razones suficientes para hacerlo. Ténganle paciencia, es una película con ya 40 años desde que se filmó. Tuvo un muy bajo presupuesto, pero es una de las sagas más exitosas, con uno de los personajes pues más queridos. Aquí concluye el episodio de hoy de Frecuencia Nocturna. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse. Advertencia: no nos hacemos responsables de los fantasmas, duendes, entes o demonios que puedan acecharte después del episodio.